pasando este sábado. Realmente se nos está escurriendo entre los dedos. Vamos para adelante, hasta el mediodía, con tu mejor plan. Eso es lo que queremos, eso es lo que tratamos de construir, para que prendas la radio con mucho gusto, con mucho placer, que te quedes, que compartas y que, de hecho, hasta también te sientas orgulloso de tu radio nacional. Bueno, muy agradable la jornada en la capital chaqueña, a pesar que tenemos un pronóstico de inestabilidad que yo le decía a Patricia Leiza, para nada me voy a rebelar contra eso, porque va a venir bien. En un marco de sequía como en el que estamos, sinceramente, va a venir muy bien que caigan unas buenas gotas. Bueno, hoy es un día muy especial para buena parte de los argentinos, a propósito de este 17 de octubre, ¿no?, en donde se conmemora y se festeja también el Día de la Lealtad, el Día de la Lealtad Peronista, que nos remonta a ese 17 de octubre del año 45, día en que se produjo ahí en Buenos Aires una gran movilización. La gran mayoría era obrera, era sindical también, a favor de el en ese entonces coronel y secretario de Trabajo Juan Domingo Perón. Ustedes saben que estaba detenido, pero bueno, fue tal la movilización que provocó su libertad. Y bueno, para muchos ese es el día en el que nace el peronismo, para muchos. Pero lo voy a someter a crisis, al concepto, a la idea, y vamos a charlar con el profesor Tete Romero, que muy gentilmente, entiendo, nos ha dedicado un espacio de su día de festejo para charlar con nosotros y analizar sobre el peronismo, la Argentina que tenemos y la Argentina en donde nació este movimiento popular. ¿Cómo le va, profesor? Buen día.
Muy buenos días a vos, a todo el equipo, complacido de estar una vez más en Radio Nacional Resistencia.
Bueno, y además en un día muy particular, ¿no?, para el corazón y para el sentimiento de una buena parte de los argentinos. ¿Ustedes coinciden con los historiadores y con los estudiosos del fenómeno peronista, que ese es el día en que nace el peronismo? ¿Se lo puede dar como un día de nacimiento?
Sí, yo estoy absolutamente convencido. Mirá, ayer justamente tuve una charla en el Museo Malvinas online, ¿no?, sobre peronismo y Malvinas, y lo que decía es que en realidad no es solamente el 17 de octubre, sino el proceso de octubre de 1945. Hay un general tristemente conocido que, cuando es derrocado Perón, dice: muerto el perro, se acabó la rabia, porque el conocido lema aludía que si descabezamos al movimiento, claro, si le sacamos su líder, la orfandad va a hacer que languidezca y muera. Pero eso era desconocer el fenómeno de que el 17 de octubre en realidad surgió tanto el líder como el sujeto social del peronismo, porque si uno ve, por ejemplo, que Perón era no solamente secretario de Trabajo y Previsión Social, que fue su primer cargo, desde el cual desplegó una potente agenda de ampliación de derechos, sino que ya era, en octubre del 45, vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra. Desde Campo de Mayo, el sector más reaccionario y conservador del ejército, conjuntamente con la oposición, pero bajo la influencia fundamental de Braven, que era el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador estadounidense, planteaban que había que quitarle poder a Perón, porque Perón era un serio candidato. En el año 46 ya estaba proclamada las elecciones para ganar esa elección. Perón renuncia porque entiende que al estar ya proclamada la elección, su nuevo lugar es el de la disputa electoral. Pero fíjate vos lo que son las cosas, que el 10 de octubre del 45, por pedido de los sindicalistas del Sindicato Único de Trabajadores, de Obreros de la cervecería de Quilmes, le piden, tenemos que hacer un acto con usted para que los compañeros, para que los trabajadores sepan que usted no se retira de la política. Porque los trabajadores veían en ese coronel Perón que en 2 años había logrado ampliar los derechos de los trabajadores, la posibilidad que antes no tenían. Y se juntan así, espontáneamente, de un día para el otro, 70.000 trabajadores enfrente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y Perón, gracias al coronel Mercante, consigue hablar en Cadena Nacional, que Cadena Nacional era radio en ese momento, y les dice que les deja firmados 2 decretos. Uno, del nuevo régimen de asociaciones profesionales, y otorga autonomía. Y el otro, subrayo lo que voy a decir, aumento de sueldos y salarios e implantación del salario móvil, vital y básico, y participación en las ganancias. Cuando termina de hablar Perón, se produce un gran fervor popular. Pero desde la escuela de guerra se plantea, hay que matar a Perón.
Totalmente.
Subrayo lo que te voy a decir. Desiderio Fernández Suárez, después tristemente conocido como el general que encabeza los fusilamientos de Fidel León Suárez, uh-huh, en 1956, se para en una mesa del círculo militar, todo esto lo dice el gran Norberto Galasso, y dice, hay que matar a Perón. Ahí se hace la presión para encarcelar a Perón. Un 12 de octubre es llevado a la isla Martín García.
Claro.
Ahí viene la cuestión, cuando Perón no solamente renuncia, sino vuelve a hablar con los trabajadores. Y el 17 de octubre, ¿cómo se organizó? Siempre cuenta tanto Galasso, Jaureche, Calabrini, Ortiz, como Norberto Galasso, que salían de los talleres de las fábricas de Ensenada y Berisso, cerca de La Plata, Loma de Zamora, Lanús, Quilmes, Avellaneda, todo el sur. E iban entrando taller por taller, y cuando le preguntaban a dónde van, vamos a liberar a Perón. Y la sola consigna, vamos a liberar a Perón, significaba vamos a liberar al líder político que nos visibiliza como sujetos de la historia.
Ese día,
llegan a la mañana.
Ese día lo sacan de la isla y lo llevan a Campo de Mayo.
Exactamente, con múltiples versiones, de que está enfermo, de que tiene problemas de salud. La cuestión es que a la mañana hace muchísimo calor, la gente se descalza, aparece la herejía de poner los pies
en
la fuente, y llega un momento de la tarde donde la multitud jamás había estado Plaza de Mayo de esa manera, que la consigna es, si no aparece Perón, no nos vamos. Y fuerza, por primera vez una masa, un sujeto popular, que además hay que especificar quién es el sujeto popular, es profundamente federal, porque por el modelo de sustitución de importaciones, producido a partir de la Primera Guerra Mundial, se industrializa la Argentina.
Claro.
Por lo tanto, la mano de obra de esas industrias y fábricas del Gran Buenos Aires y de Buenos Aires es del interior, los famosos cabecitas negras, y como despectivamente se señalaba a quienes venían de la migración interna.
Bien.
Tiene que aparecer Perón, y Perón aparece. Perón es rescatado por ese pueblo. Es Perón y es el pueblo el que produce como sujeto, por primera vez asumido como sujeto,
claro,
histórico,
porque
el que produce el 17.
Según entiendo, en cuanto lo trasladan esa mañana a Campo de Mayo, en ese momento del traslado, el gobierno no tenía la intención de liberarlo. Se produce con el paso del día y las horas, y esta multitud que se dio cita allí en Plaza de Mayo, y de hecho, cuando hablan con él, todavía preso, en un momento del día, se busca el consenso para que él salga a hablarle a la gente. Dentro del consenso estaba también su libertad, claramente, Y entiendo que el propio Perón contó que esa charla no duró más de 10 minutos, en el cual le fueron a pedir que salga a contener al pueblo, ¿no? Porque si no, estos locos nos queman todo, dijo. El militar que... no me va a salir el nombre ahora, que le toca charlar con Perón ahí en ese momento. Fue un momento histórico, increíble. Profesor, quiero pedirle algo. Porque yo estaba pensando, a propósito de este momento, aprovecharlo usted para que nos haga un análisis un poco en retrospectiva respecto de lo que significa la construcción política, la ideología que ha legado el general Perón, pero también sin sacar justamente las patas de la fuente actual, de lo que es la coyuntura y la Argentina y los desafíos que tenemos. Y yo estaba pensando que con sus conquistas y con ese cúmulo de nuevos derechos que promulgó, que promovió, que estimuló Juan Domingo Perón, de alguna manera Perón democratiza el disfrute de la vida. Y tengo un ejemplo quizá trivial de lo que voy a decir, porque las élites que están, digamos, de alguna manera en contra de estos movimientos populares, bueno, protegen sus privilegios, ¿sí? Y toda vez que, por ejemplo, ese sujeto miembro de una élite tiene una Ferrari, nadie sale a fanfarronear con un Duna, un Duna 94, claro. Sí, con una Ferrari. Y en cuanto esa Ferrari se vuelve popular, se vuelve masiva y pierde su encanto, entonces yo no quiero que esa Ferrari sea masiva, tiene que ser mía solamente. Entonces ahí nos encontramos con esto, ¿no? Que se populariza el disfrute de la vida porque se mejora la calidad de vida con trabajos dignos, con leyes que protegían justamente esa dignidad del laburante, del trabajador, del obrero, y pasa de ser tal vez un hijo de campesinos muy pobres a un adulto joven ya con la posibilidad de tener su casa, de mantener su familia, de mantener el estudio de sus hijos, también con la posibilidad de que lleguen a la universidad pública más luego, de tener una salud acorde, y todo eso dejó de ser un privilegio para democratizarse. También el disfrute de la vida, la posibilidad de que una familia de laburantes pueda salir de vacaciones, irse a un Chapadmalal, irse a la Rambla de Mar del Plata. Digo, un montón de cuestiones que solamente estaban sujetas a una porción chiquita de la Argentina y que luego se masificaron. Y me quedé pensando en aquella frase, no hace tanto, profesor Romero, en la que un ex director del Banco Nación dijo en su momento, le hicieron creer a los argentinos que con su sueldo de clase media podían comprarse un plasma. No sé si logré explicarme para dónde estoy yendo. Digo, me parece en contrapunto
de
la democratización del disfrute de la vida en función de mejorarle la calidad de vida a la gente, a lo otro es proteger ideológicamente, en una frase muy despectiva, mis privilegios de clase. Te hicieron creer a vos, que sos docente, que sos periodista, que podías tener una vida digna con tu sueldo.
Efectivamente, el peronismo, la irrupción del peronismo en la historia argentina, estamos hablando del mayor movimiento de masas de América Latina, produjo un escándalo social en sectores que habían naturalizado la desigualdad social. Más allá de las características de izquierda o de derecha de los sectores políticos en la Argentina, nadie discutía hasta antes de Perón la más justa distribución de la riqueza. El peronismo es el hecho maldito del país, yo voy a cambiar un poquito lo que dijo John William Cook, es el hecho maldito del país que era semicolonial. Perón plantea tres etapas. Primero, nacionalizar los bancos, que eran extranjeros. Segundo, nacionalizar los servicios públicos, entre ellos el ferrocarril, que eran británicos. Y tercero, se plantea una fuerte política de distribución social y de justicia social. Lo que vos decís es muy claro. Produce desde su lugar primero como secretario de Trabajo y Previsión Social ampliaciones de derecho. Algunos ya estaban desde el año 32, pero las patronales se negaban a cumplir. El aguinaldo y el pago de vacaciones, por ejemplo. Entonces aparece esta cuestión. Yo me acuerdo esta frase de alguna notable dirigencia política opositora. envalentonó a la chusma, envalentonó a las sirvientas contra las patronas, es decir, al desnaturalizar la desigualdad social, al plantear esas tres banderas que tienen una vigencia extraordinaria y que son interdependientes. No puede haber independencia económica sin soberanía política y viceversa. Claro. Y no puede haber ni independencia económica ni soberanía política y felicidad del pueblo sin justicia social. Es tan grande la obra que emprende Perón que por la boca de los enemigos, de sus enemigos, los conoceremos. Hay un libro que se llama El libro negro de la segunda tiranía, que se puede conseguir en Google, que es la investigación que hace, entre comillas, un comité de la oposición para hablar de los despilfarros del peronismo. Y cuando analiza el trabajo de Eva Perón en los hogares y escuelas, dice, los niños estaban demasiado bien atendidos. Y en la película Sinfonía de un sentimiento, de Leonardo Fabio, podemos ver cómo se quemaban los pulmotores y los muebles, las frazadas que tenía el hogar, los hogares de escuela. Esta cuestión de que el peronismo no solamente define a través de dos planes quinquenales pasar del país agroexportador al país industrial, al pleno empleo, a la ampliación de derechos. En 1947, el 9 de julio, se declara la independencia económica porque no teníamos deuda con ningún país. En el 49, la gratuidad de los estudios universitarios, la creación de una universidad obrera, la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Y uno puede comparar cuando, producido el golpe militar, cívico-militar del 55, un general se encuentra con el sindicato ferroviario y le dice: hicimos la revolución, se refiere a la revolución libertadora, para que el hijo del barrendero muera barrendero, con lo que mencionabas de González Fraga. Le hiciste creer, por el kirchnerismo, por Néstor y Cristina, ¿no?, que un empleado medio podía tener todo lo que mencionaste, desde un plasma hasta vacaciones. Porque ese es el escándalo que provocó. Cuando se habla en política, restaurar la normalidad significa qué cosa: poner a cada clase en su lugar. Claro. El peronismo fue sinónimo de movilidad social ascendente, que los hijos y las hijas de obreros pudieran pisar las universidades, que las universidades estuvieran abiertas para ellos, que esa fuese la utopía argentina, que trabajando podés estudiar, podés vivir bien. Esa felicidad del pueblo argentino significó la infelicidad cultural para sectores que objetivamente estuvieron bien en lo económico, pero sintieron por formación intelectual que la ciudad, la Argentina, había sido tomado por aquellos que lo habían educado, que se tenían que estar siempre por debajo de ellos. Es lo que Caureche llama la colonización cultural y pedagógica.
Bueno, tengo unos 4 minutos, pero quiero aprovechar hasta el último segundo, y la última, mi última propuesta es que me ayude a pensar, nos ayude a reflexionar, porque incluso durante la mejor elección de Perón hubo 37% de argentinos que le votaron en contra. Y así como podemos determinar el nacimiento del peronismo, casi inmediatamente podemos también decir que nació el antiperonismo. Hoy, ¿quiénes representan? ¿Cuál es el perfil del antiperonista? Imagino que usted me va a plantear dos planos. El plano corporativo, seguramente, que tiene que ver con los dueños del poderío económico, y está también el plano social, ¿no? Porque hay un sujeto social antiperonista. Bueno, usted aproveche el tiempo como quiera, profesor, y cuéntenos, a ver, ¿cuál es el perfil? ¿A quién nos enfrentamos?
Perfecto. Bueno, casi todo el arco político, salvo con excepciones, ha sido profundamente cortado desde fines del siglo XX para estar en contra de cualquier movimiento nacional y popular en cualquier lugar de Sudamérica, porque se equiparó a democracia con liberalismo político y economía de mercado. De modo que cuando se habla en nombre del pueblo, cuando se habla en nombre de democracia como ampliación de derechos, se dice populismo y se estigmatiza. Pasa en toda Sudamérica. El perfil del antiperonista es el de aquella persona que no puede ver una movilización donde el pueblo esté en la calle. Ellos pueden ocupar la calle, pueden mostrar las banderas argentinas, pero es el perfil de alguien que ha sido educado, vamos a decirlo con claridad, en una discriminación racial y sexual, perdón, racial y social. Esa discriminación tiene sus orígenes en la famosa civilización y barbarie de Sarmiento. Nuestras clases han sido, clases intelectuales han sido educadas en ese antagonismo, qué civilización y qué es barbarie. Pero además, hay un odio hacia Perón, hay un odio hacia Evita y hay un odio hacia la encarnación de una mujer protagonista. Es alguien que odia a Cristina, es alguien que odia sobre todo al movimiento popular, es profundamente antipopular y ha llegado a odiar, ha llegado a ver la palabra soberanía política como devaluada, porque ha sido educada en que abrirse al mundo significa verse en el espejo de valores de ese primer mundo que los colonizó. El antiperonista es una persona profundamente colonizada, que ve como valores propios los valores de los enemigos de la nación. Por eso hay un antipopular, hay un antinacionalista, y lo podemos ver con el tema de Malvinas. Cuando me acuerdo Jorge Lanata u otros personajes hablaban, déjense de jorobar ya con Malvinas, no es un problema argentino. En realidad estaban plantándose y planteando desde dónde miraban. O pueden criticar, por ejemplo, la toma de tierras de los mapuches en el sur, pero no dicen nada con los incendios en los humedales o los incendios para ampliar la frontera agropecuaria o para el negocio inmobiliario. Porque en el fondo considera que todo lo estatal es corrupto y todo lo privado per se es beneficioso. O sea, también es antiestatalista. Es un pensamiento colonizado, es un pensamiento antipopular, antinacional, antiestatalista y antipolítico, porque creen que no están haciendo política, pero que todo lo político en realidad es un mal que viene del peronismo.
Profesor, le agradezco intensamente por este momento. Gracias por ayudarnos a entender más sobre lo que representa el Movimiento Nacional Peronista, lo que representó el momento histórico en el cual nace el Día de la Lealtad y los desafíos que tenemos hoy. Le mando un abrazo grande.
Un gran abrazo y feliz día para todo aquel y toda aquella que, siendo peronista o no, se reivindica como un sujeto histórico nacional y popular.
Estamos
el 27 de octubre.
Un abrazo gigante. El profesor Tete Romero compartiendo el espacio de Ñanguillarac en Nacional en este día en el cual se celebran 75 octubre, tal y como el movimiento peronista ha catalogado este día a propósito de el 17 de octubre de 1945, día en que nace el movimiento peronista para los historiadores y para muchísima gente. Nos vamos a buscar el informativo de Radio Nacional en la voz de Patricia Leguiza.